grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Junto a una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio, la Contraloría tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente.
La Contralora Dorothy está actuando en el límite de sus facultades, ya que la toma de razón con alcance es para hacer presente errores formales del acto administrativo.
El presidente electo José Antonio Kast volvió a reunirse con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien manifestó su disposición a colaborar por el país. Además, Kast señaló que sostendrá una cita con la expresidenta Michelle Bachelet.
Y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile. El día que voté dije, busquemos los grandes acuerdos.
Todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias.
El Frente Amplio inició su proceso de reflexión interna luego de la derrota presidencial. En su comité central hizo una autocrítica y reconoció un desgaste del proyecto progresista.
Pudimos revisar con ojo crítico lo que ha sido nuestro trabajo el último tiempo, ver qué cosas debemos profundizar.
Con reflexión territorial, autocrítica cuando corresponde y el reconocimiento a lo avanzado y a lo que debemos defender.
El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles futuros despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración del Ejecutivo.
Que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete. Es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado.
La Moneda designó a la abogada Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, un cargo que no podrá ejercer en al menos 6 meses por cursar un embarazo.
El presidente Boric y la izquierda criticó durante años las leyes de amarre del presidente Pinochet. Y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric se va por la puerta chica, demostrando tener un liderazgo pequeño.
Parlamentarios del Partido Republicano adelantaron que buscarán acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana a partir de marzo en el Congreso Nacional.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar.
Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva variante de la influenza AH3N2 en Chile, los expertos llamaron a vacunarse y señalaron que, pese a ser una cepa muy contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
Si empieza a haber un pic de agravamiento de muerte, obviamente que hay que tomar carta en el asunto.
Muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa.
6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 20.000 millones de pesos.
Sin embargo, estamos hablando acá de personas que emiten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 licencias durante periodos de un par de años. Los perjuicios son superiores a 20.000 millones de pesos.
La Fiscalía concluyó la etapa investigativa del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, enmarcada en la indagatoria contra la célula criminal Los Piratas de Aragua.
Desde el punto de vista de la familia y de los esfuerzos que han hecho para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El Ministerio Público reveló la existencia de al menos 9 organizaciones criminales que operaban al interior de cárceles en las que participaban civiles y gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla.
Fueron conejillos de India de los altos mandos. Y los altos mandos sabían lo que ocurría.
Un violento robo afectó a una familia en la comuna de Colina. Las víctimas fueron maniatadas y una de ellas fue abusada sexualmente por los delincuentes. En noticias del exterior, al menos 7 muertos y 15 heridos dejó un ataque de Rusia con misiles balísticos contra Ucrania. Estados Unidos anunció que ha iniciado un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró contra soldados norteamericanos. Al menos 4 personas murieron tras la agresión con bombas de humo y cuchillo que un hombre de 27 años perpetró en el centro de Taipei, en Taiwán. En el deporte, en la previa del duelo de hoy ante Real Madrid, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, aseguró que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sería el candidato ideal para asumir en la banca de la selección chilena.
Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado toda la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El Club Deportivo Valdivia venció a Leones de Quilpué y extendió al cuarto partido la final de la Liga Nacional de Básquetbol.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
¿Cómo están ustedes? Buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición matinal de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio, siempre atentos a sus comentarios, a informaciones que nos puedan ir entregando a través del WhatsApp, de las redes sociales, de la línea telefónica gratuita 800-810-810, información que puede servirle, por ejemplo, a otros auditores. Gracias de antemano a todos quienes se comunican con nosotros, a quienes nos reportan información relevante. Vamos de inmediato con las informaciones, pero antes, temperatura en Santiago a esta hora, la temperatura es de 13 grados, sí, 13 grados a esta hora en Santiago, la humedad relativa del ambiente llega al 85%, les recordamos que la capital hoy día estará con escasa nubosidad, variando nubosidad parcial, se espera una temperatura máxima de 25 grados. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos, particularmente en la costa durante la mañana, variando nubosidad parcial con máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar. Hacia el interior también, cubierto, variando nubosidad parcial con máximas de 21 en Casablanca, Quilpué, Quillota, Calera, Villa Alemana. Mientras que San Felipe y los Andes amanecerán con cielos despejados, en la tarde ligeras nubes, la máxima será de 26 grados. La Serena y Coquimbo hoy día, nubosidad parcial variando despejado, máxima de 22. Copiapó despejado, máxima 29 grados. Antofagasta, escasa nubosidad, variando despejado con una máxima de 22. Iquique, escasa nubosidad, variando despejado, máxima 24. Arica, despejado, máxima 23 grados. En la zona central, Rancagua, hoy día con nubosidad parcial, variando a despejado, máxima 24 grados. La región del Maule, también escasa nubosidad, variando a cielos despejados en la tarde, máximas de 24 en Talca y en Curicó. Chillán, atención Chillán, cielos con nubosidad parcial en la mañana, en la tarde nublado, con máximas en el día de hoy de 23 grados. Concepción, hoy día estará con cielos cubiertos, en la tarde particularmente algunos chubascos y viento en Concepción, la máxima será de 17, mientras que Los Ángeles, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunos chubascos, la máxima será de 21 grados. Temuco hoy día espera nubosidad parcial, pero la tarde cielos cubiertos, chubascos, probables tormentas eléctricas, máxima de 19. Valdivia también cubierto con precipitaciones todo el día, en la tarde posibles tormentas eléctricas, una máxima de 18 grados. Osorno cubierto, tormentas eléctricas en la tarde, chubascos todo el día, máxima de 17. Puerto Montt, cubierto, chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, probablemente máxima de 16. La isla de Chiloé, cielos cubiertos, chubascos todo el día, probables tormentas eléctricas, máximas de 15 en Ancud, 16 en Castro. Coyhaique, cubierto, en la mañana algunas precipitaciones, máxima de 18. Punta Arenas, cubierto, chubascos, máxima de 13. El archipiélago Juan Fernández, cielos cubiertos en la mañana, en la tarde escasa nubosidad, máxima 19. Isla de Pascua, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, la máxima en Isla de Pascua hoy día estimada 26 grados.
6 de la mañana, 10 minutos.
Vamos de inmediato con las informaciones. Un violento robo se registró en la comuna de Colina. ¿Qué ocurrió allí? 6 delincuentes ingresaron a un domicilio y sustrajeron diversas especies, entre ellas armas de fuego. Pero además, estos delincuentes maniataron a un matrimonio de adultos mayores. Una tercera víctima fue incluso abusada sexualmente. Estamos en contacto con nuestra unidad móvil a esta hora en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenos días. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con información de este violento robo con intimidación que afectó durante la madrugada a una familia en la comuna de Colina. Según la información que maneja Carabineros, el hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando personal policial fue alertado a través del teléfono del cuadrante por un robo en desarrollo. Carabineros de servicio concurrió hasta un inmueble ubicado en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina, donde los funcionarios se entrevistaron con una de las víctimas, un hombre de 63 años, quien relató la dinámica del asalto. De acuerdo a su testimonio, mientras se encontraba al interior de la vivienda, 6 individuos con el rostro cubierto, portando armas de fuego y movilizándose en un vehículo marca Toyota modelo Yaris color rojo, ingresaron por el acceso principal tras forzar el portón perimetral y la puerta de entrada. Durante el ilícito, los antisociales maniataron tanto al hombre como una segunda víctima, una mujer chilena de 70 años, a quien ataron a una cama mientras revisaban el domicilio en busca de especies de valor. En ese proceso sustrajeron dinero en efectivo y diversos documentos personales y bancarios. Al subir hasta el segundo nivel de la vivienda, los asaltantes encontraron a una tercera víctima, quien fue abusada sexualmente por parte de 2 de los atacantes. Posteriormente, los sujetos encontraron una caja fuerte y robaron 3 armas de fuego, además de munición. Así lo explicó el capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.
Donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos. Después suben al segundo nivel y sustraen desde una caja fuerte 3 tipos de armamento. Un rifle, una pistola y una escopeta, las cuales eran utilizadas para uso deportivo, además de cartuchería.
Estas armas justamente pertenecían a uno de los hijos del grupo familiar de 31 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del asalto y eran utilizadas con fines deportivos, por lo que Carabineros confirmó que todas estas armas estaban debidamente inscritas. En tanto, la mujer que fue víctima de abuso sexual por parte de los delincuentes fue trasladada hasta el SAR de Colina para la constatación de lesiones. Además, se informó que el inmueble cuenta con cámaras de televigilancia operativas, las cuales registran tanto el exterior como el interior del domicilio. Sumado a esto, según informó Carabineros, el avalúo total de lo sustraído, considerando tanto las armas como los dispositivos tecnológicos, asciende a cerca de los 9 millones de pesos. Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Vilo Sur de la Policía de Investigaciones, disponiéndose diligencias como el empadronamiento de testigos, el levantamiento de registros audiovisuales y peritajes en el sitio del suceso, para así dar con el paradero de estos 6 sujetos que cometieron este violento robo en la comuna de Colina. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 13 minutos.
Muchas gracias a los auditores. Por ejemplo, nos informan, nos entregan datos. Nos envía un auditor un video recién tomado en Puerto Varas, desde la orilla del lago Llanquihue. ¿Qué se aprecia? Lluvia, el lago con algo de viento porque se aprecian olas. Llueve ahora, nos dice que intensamente en Puerto Varas, ahí a orillas del lago Llanquihue. Gracias a los auditores que se comunican con nosotros. Recuerden nuestro WhatsApp, +569 920 7888. Y en una decisión inédita, la Contraloría dio curso al texto que habilita el acuerdo entre Codelco y SQM, pero incorporando instrucciones y observaciones legales obligatorias. Paralelamente, anunció la apertura de una auditoría tras las denuncias presentadas debido justamente a esa asociación.
Este viernes la Contraloría tomó razón del texto presentado por Corfo que habilita el gran acuerdo Codelco-SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, lo hizo acompañado de una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio. Pero lo más importante es que el documento concluye con una orden expresa. Corfo debe informar antes del 31 de diciembre de este año sobre el cumplimiento de todos los alcances y las instrucciones impartidas. Pero pese a estas disposiciones, el presidente de la estatal, Máximo Pacheco, agradeció el trabajo del órgano liderado por Dorothy Pérez, señalando que con este hito se completan todas las autorizaciones pendientes.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente, y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto.
Pero eso no es lo único, porque de forma inédita y por un carril distinto, la Contraloría anunció una auditoría a propósito de las denuncias que han presentado distintos parlamentarios y representantes de comunidades indígenas. En el curso de esa investigación, de detectarse irregularidades, las partes no están exentas de responsabilidad penal.
La información está primero en Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones. Líder.
6 de la mañana, 16 minutos.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió ayer por segunda vez con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle, con miras a obtener el espaldarazo de Frei para su gobierno.
El presidente electo desarrolló una intensa agenda durante sus primeros 5 días. Este viernes asistió junto a su esposa María Pía Adriasola a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen en la Catedral Metropolitana. No obstante, su principal hito político fue su segundo encuentro con Eduardo Frei Ruiz Tagle en la residencia del expresidente de la República en Las Condes. Tras la reunión, ambos entregaron una declaración conjunta en la que Frei manifestó su disposición a colaborar por el progreso del país y relevó la importancia de alcanzar grandes acuerdos. A su vez, José Antonio Kast destacó su intención de buscar puntos de convergencia, incluso con figuras con las que tuvo diferencias en el pasado, adelantando futuras reuniones con la expresidenta Michelle Bachelet y eventualmente con el presidente Gabriel Boric al término de su mandato.
Como expresidente, siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos.
Lo mismo haré de quien me va a recibir también la expresidenta Bachelet. Lo mismo haré con ella, le veré consejos.
En paralelo avanzan las definiciones del futuro gabinete, proceso que ha evidenciado tensiones internas en Chile Vamos. Dirigentes de la UDI y Renovación Nacional expresaron reparos a nombres mencionados para ministerios como Jorge Quirós e Iván Poduje, aunque desde los propios partidos también insistieron en priorizar las reformas para el país por sobre la discusión de cargos.
6 de la mañana, 17 minutos.
El jueves por la tarde, el Frente Amplio inició la primera reunión de su comité central tras la derrota en la segunda vuelta de la elección presidencial. La cita abrió un proceso de evaluación política en el que la dirigencia abordó las causas de la derrota con diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto de izquierda y los desafíos que va a enfrentar la coalición en su nuevo rol opositor.
El Frente Amplio realizó su primer comité central tras la segunda vuelta presidencial, dando inicio a un proceso de autocrítica para analizar las causas de la derrota electoral. En la instancia, dirigentes reconocieron un desgaste del relato político y una pérdida de conexión con sectores sociales, cuestionando el énfasis que la directiva le puso a la gestión institucional por sobre el trabajo territorial. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, valoró la instancia de discusión y adelantó que el proceso de reflexión va a continuar desarrollándose durante las próximas semanas.
Creo que la reflexión se seguirá profundizando en las próximas semanas y sobre todo en nuestro congreso partidario, donde podremos dar una discusión en mayor profundidad y con toda nuestra militancia, tanto respecto a una evaluación de lo que ha sido nuestro actuar político hasta ahora y cómo eso nos permite proyectar el futuro.
El Comité Central del Frente Amplio también abordó el rol del partido como oposición al gobierno de José Antonio Kast y la necesidad de articular acuerdos con otras fuerzas de la izquierda, defendiendo al mismo tiempo los avances del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 19 minutos.
El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración. Parlamentarios de manera transversal reprocharon la medida del Ejecutivo, críticas a la que se sumó el presidente electo José Antonio Kast.
Controversia generó la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo por el reajuste del sector público y que busca justificar con evidencia fehaciente eventuales no renovaciones de contrato que terminarían sacando a algunos funcionarios del gobierno. En medio de esta polémica fue el ministro de Hacienda Nicolás Grau quien enfrentó las consultas de la prensa e insistió que no se trata de amarrar cargos, sino que se argumente correctamente la posible desvinculación de algún funcionario de carrera, lo que no correría para los de confianza.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría. Por lo tanto, esto no es un amarre.
Fue el propio presidente electo José Antonio Kast quien se pronunció al respecto y solo se limitó a enviar una directa advertencia a quienes intenten amarrarse un cargo.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad por no renovación o renovación en condiciones distintas.
6:21.
Parlamentarios del Partido Republicano ya están proyectando la búsqueda de acuerdos políticos con partidos de centroizquierda como el PPD y la Democracia Cristiana, y esto con miras a la agenda legislativa del próximo gobierno de José Antonio Kast.
Parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron un llamado público a partidos de centroizquierda a buscar puntos en común para aprobar iniciativas de seguridad y economía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. El rol del ex senador y ministro UDI Claudio Alvarado, que estará en el comité político de Kast, contiene un diseño que pretende un acuerdo administrativo más amplio que incluya partidos como el PPD y la Democracia Cristiana y mantiene la tesis de que en temas cruciales se podrá llegar a entendimiento con estas fuerzas. Agustín Romero, diputado republicano que ha sonado para presidir la Cámara Baja, dice que con estos sectores todavía es posible dialogar.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar en temas como el combate al crimen organizado, el control de la inmigración ilegal y la reactivación económica. Pueden existir puntos de encuentro.
Raúl Soto, jefe de bancada del PPD y una posible carta para presidir el partido el próximo año, dijo que tienen disposición al diálogo, pero que a lo imposible nadie está obligado.
No vamos a tener ningún complejo ideológico en conversar con el futuro gobierno y tratar de alcanzar acuerdos. Si se logra, bienvenido sea, si no, nadie está obligado a lo imposible.
Fuentes en el oficialismo actual dicen que aún es prematuro definir un comportamiento como oposición y todo dependerá del tipo de proyectos de ley y la manera de legislar y gobernar que irá mostrando José Antonio Kast.
Información precisa y plural. Radiograma. Seis de la mañana, 6:22.
Con la decisión del primer caso, la detección del primer caso del subclado K de la influenza AH3N2 en nuestro país, los expertos explicaron que aunque se trata de una variante altamente contagiosa, no hay evidencia de un aumento de la gravedad de los cuadros, reiterando además el llamado a vacunarse.
El Ministerio de Salud confirmó oficialmente la detección del primer caso del subclado K de la influenza AH3N2 en Chile, variante conocida como supergripe. Tras confirmarse el primer caso en la región del Ñuble, surgieron dudas sobre la gravedad del virus y las medidas a seguir. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aclaró hace algunos días que no se trata de un virus nuevo ni de carácter pandémico, ya que la variante circula hace meses. En ese contexto se decretó una alerta epidemiológica, una medida que apunta principalmente a reforzar la detección y el seguimiento de los casos. El investigador académico de la Universidad Católica, Pablo Gómez, explicó que la principal herramienta para prevenir cuadros graves sigue siendo la vacunación contra la influenza. En la misma línea, la diputada y exministra de Salud, Elia Molina, señaló que hasta ahora no se ha observado un aumento en hospitalizaciones. Sin embargo, recalcó la importancia de que los grupos de riesgo mantengan su vacunación al día.
La vacunación se puede complementar con otras medidas, como por ejemplo evitar el contacto estrecho con personas enfermas.
La vacuna que nos colocamos anti influenza este invierno es útil.
Las autoridades aseguraron que la situación se monitorea de forma permanente y que cualquier cambio dependerá de la evolución del virus.
Noticias con independencia. Radiograma.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
6 de la mañana, 25 minutos.
Durante esta jornada seguirá la formalización de cargos contra 70 personas. Esto en el marco de la Operación Apocalipsis, la que reveló una inédita trama de corrupción en la que están vinculadas por el momento más de 60 personas, entre ellas 44 gendarmes. La Fiscalía logró detectar la operación de 9 bandas criminales al interior de las cárceles afectadas.
Comenzó la formalización de la denominada Operación Apocalipsis, una de las mayores tramas de corrupción penitenciaria investigadas en Chile y que reveló un sistema criminal que operó por al menos 5 años en los principales recintos penales del país. La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, permitió identificar 9 organizaciones criminales que actuaban de forma coordinada y permanente en el penal Santiago I y en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Entre estas figuran La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos, nombre de los líderes de cada una, encargados de coordinar pedidos para ingresarlos ilegalmente, fijar precios y distribuir ganancias, tal como informó el fiscal regional metropolitano occidente Marcos Pastén.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla, es decir, estas personas que bajo distintas modalidades y de distintas dinámicas ingresan espesas al interior del establecimiento.
Una causa que considera 70 imputados, de los cuales 44 eran funcionarios activos de gendarmería. La fiscalía imputó delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, tráfico de drogas y lavado de activos. Los gendarmes detenidos permanecerán en tránsito en la cárcel de alta seguridad. Sus pares mujeres en la cárcel de mujeres de San Miguel.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis de la mañana, 27 minutos.
6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público.
6 médicos extranjeros y el representante legal de un centro médico fueron detenidos e imputados por emitir más de 35.000 licencias falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024. La investigación, iniciada tras un informe de Contraloría, está a cargo de la Fiscalía Oriente y también la Policía de Investigaciones. El fiscal Álvaro Pérez afirmó que se creaban sociedades para levantar centros sin operación real y emitir licencias en masa.
Que se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
Del total de licencias falsas, 26.559 fueron pagadas y el perjuicio a FONASA supera los 28 millones de pesos. El prefecto inspector de la PDI, Marcelo Romero, afirmó que un médico emite entre 150 y 160 licencias al año, mientras los imputados superaron las 11.000.
6 de la mañana, 28 minutos.
Sigue las dudas en torno a la emisión de la licencia de conducir del alcalde de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, Juan Pablo Sperer. En ese sentido, la concejala Camila Ortiz pidió a la Dirección de Tránsito todos los antecedentes ante el silencio que mantiene el jefe comunal.
Es un misterio la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz se renovó este año en su propia municipalidad el duplicado de la licencia de manejar obtenida hace 6 años, después de asegurar al municipio de Chiguayante que el documento lo había extraviado cuando en realidad se le retuvo tras una infracción de tránsito en Yumbel. Fue la respuesta a esa pregunta la que Juan Pablo Sperer no entregó. Había sido consultado al llegar a la municipalidad tras conceder una entrevista a un medio virtual y donde dijo que su conducta el 2019, prescrita por la justicia, fue un error. Lo que pidió Sperer fue que nos remitiéramos a esa entrevista.
Ya me referí. Nosotros vamos, el expediente está disponible.
¿No puede referirse a Radio Bio Bio?
Ya me referí al tema, pueden revisarlo hoy.
Mientras antecedentes obtenidos por Bio Bio indicaban que la licencia de conducir habría sido obtenida por Juan Pablo Sperer en abril de este año en su dirección de tránsito, el alcalde aseguró en la entrevista concedida a Sabes.cl que en realidad fue en el mes de junio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6:30 a.m.
Tres funcionarios de Carabineros fueron formalizados y dados de baja por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. Uno de ellos incluso quedó en prisión preventiva, los otros dos con arresto domiciliario.
Por falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos fueron formalizados tres efectivos de Carabineros pertenecientes a la séptima comisaría de Chiguayante, en donde aparentemente incurrieron en los delitos. Según los antecedentes, el mes de octubre, dos oficiales y un cabo ingresaron a un domicilio y sacaron a un sujeto para tomarlo detenido. Sin embargo, en el parte dejaron por escrito que fue en medio de un control de identidad. Además, provocaron lesiones por golpes en distintas partes de su cuerpo al interior del móvil de Carabineros. El Ministerio Público señaló en la audiencia que frente a esos antecedentes se formalizó por ambos delitos.
Siendo sometido a control de identidad conforme al artículo 85 de la vía pública y posteriormente en antecedentes que resultaron ser todos falsos. Los hechos así descritos a juicio del Ministerio Público constituyen por una parte el delito de falsificación de instrumento público.
Carabineros, por la denuncia y al momento de la detención de los involucrados, el general de la octava zona los dio de baja.
6:31 a.m.
Se cerró la investigación contra los piratas de Aragua y el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La acusación avanzará contra 20 personas a la espera de la extradición de restantes.
El Ministerio Público dio por cerrada la investigación en torno a la organización criminal conocida como los Piratas de Aragua, una de las estructuras delictuales más relevantes en los últimos años, vinculadas a secuestros, homicidios y extorsiones. La causa agrupa cerca de 7 hechos, entre ellos el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, crimen que generó repercusiones nacionales e internacionales por su eventual motivación y alcance transnacional. El fiscal jefe de la Fiscalía ECO, Alex Cortés, señaló que el cierre se concretó a menos de un año de la formalización, lo que evidencia que la investigación está afinada respecto al núcleo principal de los acusados.
La investigación ya se encuentra afinada, en menos de un año desde que fueron formalizados los imputados, se cierra y se va a acusar en los próximos días a 20 imputados que actualmente se encuentran formalizados y en prisión preventiva por estas investigaciones.
Son 20 los imputados que permanecen en prisión preventiva y respecto de quienes se presentará la acusación dentro de los próximos 10 días. Se les atribuyen delitos como secuestro con homicidio, secuestro extorsivo, extorsiones, disparo injustificado y otros ilícitos violentos. El Ministerio Público precisó que parte de los investigados mantiene órdenes de detención o enfrenta procesos de extradición, por lo que se abrió una causa paralela para no retrasar la acusación principal. El juicio oral se proyecta para el primer semestre de 2026.
Todas las noticias. Radiograma.
6:33 a.m.
La Policía de Investigaciones de Los Ángeles confirmó que hay una investigación en curso por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el río Biobío en la comuna cordillerana de Quilaco.
El cuerpo de la víctima de 60 años de edad fue hallado en el sector denominado Parcela El Edén, cauce del río Biobío, siendo el hecho constatado por carabineros de Quilaco y rescatado luego por bomberos de esa comuna. Al lugar interior cordillerano de la provincia de Biobío concurrió efectivo de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios, quienes se encuentran abocados a la investigación de las circunstancias que provocaron la muerte de la mujer, que según se confirmó en la municipalidad de Quilaco, es hermana del alcalde Pablo Urrutia. La comisaria de la PDI de Los Ángeles, Tamara Hernández, dio cuenta de la situación que se investiga.
En aquel lugar, el trabajo de campo permitió determinar que la mujer ayer, en horas de la tarde, ingresó a las aguas del río, sin tener noticia de ella hasta el día de hoy, quien fue encontrada fallecida por un familiar.
Informaciones preliminares señalan que la muerte sería por inmersión, ya que existe el antecedente de que la víctima se bañaba en horas de la tarde del jueves en el río y repentinamente desapareció. La administración de la Municipalidad de Quilaco, a través de sus redes sociales, envió un comunicado público lamentando la situación y entregando las condolencias al alcalde Pablo Ruti y familia. Bio Bio, la radio.
6:34 PM.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la información del deporte. Hoy día, por ejemplo, el Sevilla de Alexis Sánchez tiene, y Suazo, ¿no? Tiene un partido difícil ante el Real Madrid, ni más ni menos. También estaremos viendo que hubo declaraciones de Alexis Sánchez sobre Manuel Pellegrini y la selección chilena de fútbol. También vamos a estar revisando noticias del exterior. Por ejemplo, el ataque iniciado anoche, Estados Unidos inició un ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria, y esto en represalia por una emboscada que la semana pasada perpetró ese grupo terrorista contra soldados estadounidenses. Las declaraciones también de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y también de Donald Trump ayer sobre Venezuela. Se le consultó a Donald Trump, ¿descarta usted una guerra con Venezuela? Él dijo, no descarto nada. Y después hubo declaraciones de Marco Rubio sobre la tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Ayer hubo la extensa entrevista o declaración ante el país que realiza el presidente ruso a finales de año. Rechazó, entre otras cosas que dijo Vladimir Putin, haber rechazado la propuesta de paz sudamericana presentada por Donald Trump. Y también vamos a estar revisando lo que está ocurriendo en Bolivia. Ha asumido un nuevo gobierno, el gobierno de Rodrigo Paz, ha tomado una decisión, suprimir un subsidio a los combustibles, bajo el argumento de que buena parte de esos combustibles subsidiados por el Estado, piensen ustedes que el precio promedio del litro de bencina durante años en Bolivia ha estado en 450 pesos chilenos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dice el gobierno boliviano que había mafias que en realidad lo que hacían era ese combustible barato lo contrabandeaban a países limítrofes. Buena parte de ese combustible se contrabandeaba y por lo tanto el subsidio servía para que grupos criminales realizaran negocios. Sin embargo, ha habido protestas, ayer hubo protestas, cierres de caminos, por ejemplo, de transportistas por parte de transportistas contra esta medida. Pero no solo eso, además, el expresidente Evo Morales ha amenazado con movilizaciones a partir del lunes por esta decisión del Ejecutivo de Rodrigo Paz. Pausa y volvemos de inmediato.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Talca y alrededores.
Bio Bio Deportes.
6:39 PM.
En la previa del partido ante Real Madrid, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, aseguró que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sería el técnico ideal para asumir la banca de la selección chilena de fútbol. El otro jugador del Sevilla, el defensor Gabriel Suazo, también está en la lista de citados para el partido ante el Real Madrid, que va a ser transmisión de la radio. En otros deportes, Club Deportivo Valdivia venció por 58-56 a Leones de Quilpué en el tercer partido, extendiendo la definición de la Liga Nacional de Básquetbol. Los primeros dos encuentros lo ganó Quilpué como local. Valdivia tiene que jugar hoy día el cuarto partido desde las 20:30 en el Coliseo Antonio Azurmendi de la capital de la región de Los Ríos. Si gana, empatarían a dos y el quinto partido definitorio se jugaría en Quilpué. El informe es de Felipe Espina.
En la previa del partido de hoy ante Real Madrid, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, abordó en conversación con SportsCenter su momento en el cuadro andaluz. Junto con ello aseguró que Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, es el entrenador ideal para asumir la banca de la selección chilena.
Yo creo que lo veo ideal, es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado toda la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El partido entre Sevilla y Real Madrid, que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, será transmitido hoy desde las 4:30 de la tarde por BioBio Deportes. En el fútbol local, Colo Colo oficializó este viernes al defensor Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo para la temporada 2026. El lateral formado en Wanderers y que viene de exitosas campañas en Independiente del Valle de Ecuador, firmó por un año con opción de renovación automática relacionada con minutos jugados y objetivos cumplidos. Junto con esto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó los puestos que le quedan por reforzar.
Un lateral derecho. Si se queda Alan Saldivia, un central zurdo y un 9. Si se va Alan Saldivia, serían dos centrales, uno derecho, uno zurdo y el 9. Eso es.
En Universidad de Chile, en tanto, el directorio de Azul Azul oficializará en las próximas horas el regreso del delantero Eduardo Vargas, junto con la salida anticipada del entrenador Gustavo Álvarez. En otros temas, en conversación con el podcast ¿De qué lado estás?, el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, que está en Estados Unidos desde hace 10 años a la espera de la sentencia por el FIFA Gate, aseguró que si bien está arrepentido de algunas cosas sobre su gestión al mando del fútbol chileno, no está en la búsqueda de lavar su imagen.
Yo creo que aquí hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar. ¿Cambiaría muchas cosas de mi pasado? Por supuesto. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No la volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer.
En otros deportes, Club Deportivo Valdivia venció por 58-56 a Leones de Quilpué y se puso 1-2 abajo en la serie de la final de la Liga Nacional de Básquetbol. El cuarto partido se disputará hoy desde las 8:30 de la noche en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:42.
El ejército de Estados Unidos anunció anoche haber iniciado un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria, en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que terminó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs. Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra infraestructura y los depósitos de armas del Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre, lo informó en un breve comunicado el Comando Central de Estados Unidos. Poco después de publicarse ese texto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón. Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza, explicó Hegseth. Como dijimos inmediatamente después del brutal ataque del 13 de diciembre, si atacan estadounidenses en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad, añade el texto del secretario de Guerra. Según un funcionario estadounidense anónimo citado por el diario The New York Times, decenas de presuntos emplazamientos del Estado Islámico en varios puntos del centro de Siria fueron atacados con casas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, y se espera que los bombardeos duren varias horas. Los dos militares y el traductor atacados el pasado sábado por un solo tirador cerca de la ciudad siria de Palmira fueron los primeros estadounidenses que mueren en el país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el año pasado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger los intereses de Estados Unidos. Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el gobierno de Donald Trump está protegiendo los intereses de Estados Unidos. Marco Rubio tampoco quiso opinar sobre si el gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para conducir ataques, eventuales ataques, contra territorio venezolano. En una entrevista con NBC News publicada ayer, Donald Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con ese país es derrocar a Maduro. Él sabe exactamente lo que quiero, respondió Trump. Él lo sabe más que nadie, agregó el mandatario, que mantuvo una llamada telefónica, recordemos, en noviembre con el líder venezolano. Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Estados Unidos aumentó así la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el cartel de los soles, algo que Caracas niega tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Y el canciller venezolano Iván Gil acusó al secretario de Estado Marco Rubio de profesar odio por América Latina, tildándolo de mentiroso después de estas declaraciones del jefe diplomático estadounidense. La rueda de prensa del señor Marco Rubio para hacer el balance de su gestión lo ha dejado muy mal parado, mostrando lo mentiroso, acomplejado y el odio que profesa por América Latina y el Caribe, dijo Gil en un mensaje en Telegram. Es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y cambios de régimen, y pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino, ignorando la opinión mayoritaria del propio pueblo estadounidense que rechaza esas aventuras, continuó Gil. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el canciller venezolano, aseguró que el discurso de Rubio fue un rotundo fracaso e insistió en que todos sus ataques y declaraciones o noticias falsas buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela. Estados Unidos, en tanto, anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de narcocorrupción que sostiene al actual gobierno de Venezuela. La medida, anunciada a través del Departamento del Tesoro, apunta específicamente a familiares directos de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana Cilia Flores, que ya fue sancionado el pasado 11 de diciembre. También se sanciona a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a operaciones financieras con el gobierno de Maduro. En total, Estados Unidos sancionó a 7 individuos, acusándolos de ser responsables o cómplices en transacciones corruptas dentro del gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la noche pasada 27 drones ucranianos que pretendían atacar objetivos en territorio ruso, lo informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. El grueso de los ataques afectó las regiones del Belgorod y Borodin, ambas en la frontera con Ucrania. Además, fueron interceptados y aniquilados drones en las regiones de Kursk y Lipetsk. Otros 2 drones fueron derribados sobre el mar de Azov y uno sobre la región de Bryansk, también en la frontera con Ucrania. Ayer, el Ministerio de Defensa ruso informó la neutralización de 94 aparatos enemigos en la noche del jueves al viernes. Y justamente ayer, el presidente ruso Vladimir Putin negó que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense Donald Trump y subrayó que ahora la pelota está en el lado de Kiev y de sus patrocinadores europeos. Esto es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento. La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente del jefe del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos, dijo Putin al intervenir en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía. Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran hacer ciertas concesiones. Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera. Putin subrayó esta semana que en el caso de que las negociaciones diplomáticas fracasen, Rusia recuperará sus territorios históricos en Ucrania por la vía militar. Moscú también ha rechazado la posibilidad del despliegue en el país vecino de tropas de países miembros de la OTAN. Más antecedentes de esta conferencia de prensa de Vladimir Putin con Xavier Colás de Radio Francia Internacional.
Maratonía en la conferencia de prensa de Vladimir Putin y el presidente ruso vuelve a blindar su relato ante el país. Vladimir Putin mantiene que Moscú no ve a Ucrania dispuesta a un final pacífico y asegura que en el frente el adversario ha quedado muy castigado y con pocas reservas, un contexto que, según él, debería empujar a Kiev a negociar.
Estoy seguro de que antes de finales de este año seremos testigos de nuevos éxitos de nuestras fuerzas armadas, de nuestros combatientes en la línea de contacto militar.
Preguntado por el coste humano de la guerra, el líder ruso ha rechazado cualquier responsabilidad, reiterando que Rusia no inició este conflicto. Ha presentado a Donald Trump como un mediador sincero y ha afirmado que en la reunión celebrada en Alaska, la parte rusa aceptó la mayoría de las propuestas. Dice que es Ucrania la que no quiere una solución dialogada, aunque ha dicho que ya hay algunas señales de la posible disposición al diálogo de Kiev. Y desde Bruselas llegó la otra batalla, la de los activos rusos inmovilizados. Putin ha respondido que confiscarlos sería un robo y que erosionaría la confianza en Europa y acabaría con litigios enormes en los tribunales. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, emplazó al gobierno de Rodrigo Paz a anular el decreto que retiró el subsidio a los combustibles y amenazó con una movilización de sus sectores afines el próximo lunes si eso no ocurre en el transcurso del fin de semana. Morales manifestó esta postura durante una reunión en el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, en la que participan los sindicatos de cocaleros de esa zona que el político sigue dirigiendo. El exgobernante remarcó que si Paz no revierte sus medidas de ajuste económico hasta este fin de semana, habrá una movilización con el objetivo de defender la economía popular, dijo. Los sectores afines a Morales están reunidos en la localidad de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, para recordar su primera victoria electoral hace 2 décadas y también discutir temas internos. El exmandatario, recordemos que permanece en el trópico de Cochabamba desde finales del año 2024, bajo el resguardo de sus seguidores, para evitar ser capturado por un caso de supuesta trata agravada de personas, y esto por una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo un hijo mientras era presidente de Bolivia. Ayer, la huelga convocada por 24 horas, convocada por transportistas de Bolivia, se hizo sentir con bloqueos callejeros en La Paz y el repliegue de buses de servicio público en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país, en contra del decreto del presidente Rodrigo Paz que retiró la subvención a los combustibles que rigió durante más de 20 años. Los transportistas de La Paz, la sede del gobierno y el legislativo, cerraron con sus vehículos las principales calles del centro histórico y también bloquearon en las llamadas laderas este y oeste y en la zona sur, impidiendo incluso la circulación de automóviles particulares. En la ciudad vecina del Alto, los choferes bloquearon el principal punto de conexión entre ambas urbes. Las avenidas principales que conectaban con carreteras hacia otros departamentos también fueron cerradas. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, convocó a los sindicalistas y transportistas a 2 mesas de diálogos ayer mismo y también el lunes ante la demanda del sector de derogar el decreto que puso fin al subsidio a los combustibles que rigió por más de 20 años. El número de soldados colombianos muertos en el ataque del jueves pasado contra una base militar en la localidad de Aguachica, en el departamento de César, subió a 7 y el de heridos a 30, lo informó el ejército, según el cual la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, usó drones en ese atentado. El ataque contra la base militar fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, dijo el ejército, quien en primer comunicado había informado de 4 muertos. En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, expresó el ejército en un comunicado. El comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, dijo que desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros hicieron en el departamento del Cauca el primer ataque con drones, el ejército contabiliza 393 atentados con esos artefactos, que son una amenaza multidominio que llegó para quedarse en el conflicto armado colombiano, agregó. En tanto, el ministro de Defensa dijo que, aunque las fuerzas militares han inhibido alrededor del 95% de los ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo que pone en grave riesgo, dijo, la seguridad nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos activó ayer un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, coincidiendo con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso. El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Hay que decir que mucho de lo que puede encontrarse en este portal ya había sido publicado por el propio Departamento de Justicia. Hay, por ejemplo, videos, fotografías de viaje de Epstein, también grabaciones de seguridad, videos de la cárcel o la celda del pederasta antes de que se suicidara. Pero también hay muchas imágenes que están censuradas, tachadas, para proteger la seguridad de las víctimas. El ejército de Estados Unidos destruyó otras dos lanchas, al parecer cargadas con droga, en aguas internacionales del Pacífico Oriental y matando a 5 tripulantes que, según Washington, participaban de operaciones del narcotráfico. Los dos ataques cinéticos letales tuvieron lugar el jueves bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, dentro de la operación Lanza del Sur contra el tráfico de drogas de la administración del presidente Donald Trump, realizan Caribe y áreas del Pacífico, lo informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X. ¿Qué dijo el mando militar? Dijo que la inteligencia confirmó que los navíos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participan en operaciones de narcotráfico. Un total de 5 narcoterroristas, hombres, murieron durante estas acciones, 3 en el primer buque y 2 en el segundo. Y el secretario de Defensa de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington no va a permitir que la actitud que calificó de inestable del presidente colombiano Gustavo Petro, cuyo mandato, recordó, concluye pronto, dañe la duradera relación establecida entre ambos países. Rubio dijo que Estados Unidos no va a consentir que los lazos construidos se vean comprometidos por las declaraciones de Petro, quien ha protagonizado en los últimos meses críticas cruzadas con el presidente Donald Trump por la agresiva campaña antidrogas de Washington en torno al Caribe. El Tribunal Supremo Federal de Brasil negó el último recurso presentado por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para revertir la condena a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una conspiración golpista. El juez de la corte, Alexandre de Moraes, relator de la causa del exmandatario, consideró que Bolsonaro no tiene derecho a una revisión y calificó de dilatorio el recurso presentado por su equipo de abogados, denominado embargo infringente, que es una medida excepcional, admitida únicamente en casos de decisiones divididas. Según, sin embargo, la jurisprudencia de la Corte brasileña, este tipo de apelaciones solo son válidas cuando existen al menos 2 votos por la absolución, una condición que no se cumplió en el caso de Bolsonaro, ya que únicamente un juez de los 5 que integran ese brazo del Supremo votó en ese sentido. Recordemos que Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión después de ser encontrado culpable de una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer también un informe de la Policía Federal concluyó que el expresidente Bolsonaro debe someterse a una intervención quirúrgica para tratar una hernia inguinal bilateral lo antes posible. Al menos 4 personas murieron y 6 permanecen hospitalizadas tras el ataque con bombas de humo y cuchillo de un hombre de 27 años que figura entre las víctimas mortales perpetrado este atentado o este ataque en el centro de Taipei, la capital de Taiwán. El presunto agresor se habría quitado la vida saltando desde un edificio cuando la policía trataba de detenerlo, según informaron medios taiwaneses. Una de las víctimas, un hombre de unos 50 años, murió de un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo, a lo que se suma otro fallecido, esta vez con una cuchillada mortal en el cuello. En videos del ataque difundido por redes sociales se puede ver un hombre vestido de negro, con el que parece ser un chaleco táctico, portando un cuchillo de grandes dimensiones, que usó para atacar a las personas con las que se cruzó por las calles. El sospechoso, dijo el alcalde de Taipei, tenía una orden de arresto por saltarse el servicio militar obligatorio. Los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras mantienen al candidato del Partido Nacional, Nasri Afura, a la cabeza con el 44,4% de los votos, después de que se iniciara, con retraso en el día jueves, el escrutinio especial para el conteo de 2.792 actas electorales. Recordemos que los dos candidatos que puntean